10:08 de la mañana, seguimos en Rebeldes Sin Cauce y como cada lunes durante 15 días, así se dice, vamos a tener un ratito con la Fundación Estrellas Amarillas para hablar de un montón de cuestiones que tienen que ver con la seguridad vial, con la asistencia a las víctimas, con un montón de cosas que pasan atados a siniestros viales. Porque hablábamos hace un ratito con respecto a esto, Silvia, y hablo ya con Silvia, sí, González, la presidenta que está con nosotros aquí en el estudio, sobre, por ejemplo, la detección de 55 alcoholemias positivas durante el fin de semana. Un número, si querés, menor, porque se hicieron 1.338 controles, en esa proporción, digo, pero que igualmente peligrosísimo, porque uno solo que vaya, digamos, con los reflejos, cuando vas en una ruta, sos casi un bólido, digamos, si vas con los reflejos mermados, como es el tema del alcohol, con lo cual es un sistema, un tema que no termina de entrarnos por ningún lado, me parece, algunos de nosotros.
Sí, lo particular también de esto, que después, si siguen coincidiendo las cifras, o sea, en los anteriores que hemos detectado, que se había bajado muchísimo, porque se había bajado casi un 50% de las alcoholemias positivas en nuestra ciudad, al número que teníamos. Lo llamativo es que los que encontramos con alcoholemias positivas son personas superiores a los 30 años. O sea, todo lo que es juventud...
Los chicos entendieron el mensaje.
Tienen un poco más de conciencia.
Esta historia, claro, que viste que decimos que los pibes, ¿no? Bueno, sí, pues, ¿qué ha pasado? La mayoría de las alcoholemias positivas son de 30, casi te regaría decir 40 años para arriba. Y la franja etaria de los que son más jóvenes, parece que lo han tomado
digamos, bueno, es un buen dato ese, tomando en cuenta esto que siempre hablan ustedes de la cuestión cultural, del cambio cultural que tiene que
producir. Educar para el futuro. Sí, la verdad que para nosotros eso fue muy alentador. Ahora vamos a ver estos 55, a ver si se sigue respetando la franja etaria, porque bueno, la verdad que y más en cuando ustedes saben todo lo que hemos estado trabajando. Yo el jueves, cuando se dio el temario del Senado y nos dejaron afuera, alcohol cero había quedado afuera, yo no les puedo explicar, chicos, lo que fue. O sea, empezamos a bombardear a nuestros senadores y logramos que a las 6 de la tarde, uno menos de La Pampa, 7 senadores radicales incorporaron alcohol cero, entre ellos Cronenberger, ¿no? Pero el jueves a las 7 de la tarde, porque el temario estaba desde muy temprano, para el 13. Así que bueno, ahora nos estamos preparando de todo el país para ir. Yo por eso este fin de semana no existí, fin de semana largo, estuvimos laburando un montón porque viajamos 20 provincias y para ingresar al Senado solamente se pueden ir 36 personas arriba y estamos viajando más de 150, ¿no?
Pero bueno, al menos estar afuera también para mostrar presencia.
Para mostrar presencia, para estoy pidiendo el salón de las provincias para ver si la gente puede estar ahí adentro. Lo que pasa es que el 13 se va a tratar esta ley de alcohol cero, se va a tratar la ley de lenguaje de señas, la ley Lucio, leyes muy convocantes.
¿Crees que va a salir? Porque también se había dicho en ese momento, cuando se levantaron los legisladores, de que era por la ley de alcohol cero, justamente.
Obvio, sí. La presión de las vitivinícolas es mortal. Y no nos olvidemos que, lamentablemente, muchos senadores y muchos sus campañas políticas están siendo altamente financiadas por estas empresas. Entonces, nosotros la mayor contra que tenemos ahí es Cornejo y Yuri, que son mendocinos, que son los que están con esta postura tan tan fuerte. Y también
que arrastra a todos los legisladores de su partido.
Y sí, vos viste lo que pasó en el Senado. Había muchos senadores que no se querían levantar y fueron como acorralados a levantarse, y bueno, y también nuestro grito desde los palcos, diciendo, porque nosotros, si bien logramos algo, fue que todos los senadores de la oposición de la Patagonia, todos nos aseguraron personalmente que su voto va a ser positivo. Entonces nosotros con eso ya nos garantizamos que vamos a tener la mayoría con los patagónicos. Estoy hablando de los patagónicos, somos 6 provincias, 18 senadores, pero los que son de la oposición de la Patagonia nos dijeron que van a votar a favor. Y ya el año pasado, Parrilli, cuando estaba al frente de todos, dijo que todo el frente de todos, que son 34, iban a votar a favor. Vieron que ahora se desmembraron, quedaron 30.
Sí, sí.
Pero bueno, no importa, de esos 30, más si sumamos
los patagónicos,
tenemos la mayoría, necesitamos 38, así que los números nos dan.
Sí. El tema. ¿Pero crees que ahora con la campaña, ya arranca la campaña electoral, igualmente va a salir?
Totalmente que va a salir, porque fue, o sea, los mataron. O sea, todos los senadores, no solamente los de la Patagonia, los de todo el país, fueron escrachados ante la actitud de levantarse con leyes que tienen que ver para la gente. Porque si ellos tienen problemas, nos empezaron a escribir que no, que el Frente de Todos le quería meter amigos, pliegos de amigos en la justicia para que se votara. Y entonces que habían hecho una trastada, ¿sí?
Sí,
y que entonces ellos no iban a permitir eso, y por eso se levantaron y se fueron. Pero a la gente no les importó eso,
no,
¿me entendés?
No, no,
a la gente, o sea, realmente, Juntos por el Cambio quedó malísimamente en todo el país, porque son leyes que tienen que ver para la gente, que tienen que solucionar y solucionan casos para la gente. El certificado de discapacidad, la lengua de señas, la ley Lucio, el tema de las cardiopatías congénitas, o sea, la ley de alcohol cero. Son leyes que la verdad que la actitud que tuvieron no se condice, y como le dijimos, ellos se levantan y se van y no trabajan y no dan ahí el debate. Porque nosotros les pagamos a ellos para que hagan ese trabajo, que den el debate en la Cámara de Senadores o de Diputados. Y no puede ser que se levanten y se vayan tranquilos a sus despachos cuando fuimos de todo el país, que tenemos que estar boyando en Buenos Aires o durmiendo en los terminales para poder volver a nuestros territorios, y ellos ni siquiera nos dan la posibilidad de cumplir con lo que tienen que hacer, que es legislar y debatir en un lugar que se les ha dado con sumos y cantidad de privilegios.
¿Y han pedido disculpas los senadores pampeanos que se levantaron?
Por ejemplo, la mejor disculpa que puede haberme dado Kronenberger era haber firmado el jueves a las 6 de la tarde la inclusión de alcohol cero. Ahí yo considero que esas son las reales disculpas, son las acciones.
Claro.
Porque una cosa es lo que nos dicen todos, nos escribían, todos se disculpaban, nos explicaban todo esto, pero las acciones concretas se ven cuando hay una acción. Yo, por mi parte, al senador lo disculpo porque firmó para que el 13 se trate. Esperemos que el 13 no nos hagan lo mismo y no se levanten.
Bueno, Silvia, te invito a hablar con Marina Pierini. Sí, ella es de la Agencia de Seguridad Vial, porque tenemos que hablar del tema de la línea 149, ¿es así?
Sí, totalmente. Es la responsable.
Es la responsable.
La coordinadora general del 149.
Hola, Marina, bienvenida a Radio Nacional Santa Rosa de La Pampa. Te saludamos, bueno, Silvia González, obviamente, ya la escuchás, Facundo Baraiber, que es mi nombre, y Tamara Rodman. ¿Cómo te va?
Bien, todo bien.
Bueno, mejor así. Contanos, Marina, un poquito, bueno, ¿qué es la línea 149 para empezar con este diálogo?
Bien, la línea 149 opción 2 corresponde a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y es una línea para asistencia a víctimas viales.
Ajá.
Es las 24 horas que se brinda asistencia todos los días del año. Así que cualquier persona que haya sido víctima de un siniestro vial, sea familiar, conocido, tenga alguna duda del área legal, psicológica, social, poshospitalaria, se puede poner en contacto con nosotros las 24 horas todos los días del año.
Bien, ¿qué información te encontrás automáticamente, digamos? Por esto que vos me decís, no sé, ¿dónde te atendés? Por ejemplo, ¿eso decís? ¿La información que uno necesitaría ante un siniestro vial?
Claro, nosotros desde acá brindamos asistencia psicológica primaria, en el caso que la persona luego necesite tener terapia, se articula con la Federación de Psicólogos para que los turnos no demoren y pueda tener una asistencia personalizada. Brindamos asesoramiento legal, no patrocinio, pero sí todo lo que es una asistencia primaria desde el área. En lo social, bueno, todo lo referido a las diferentes prestaciones a las que la persona puede acceder. También articulamos con el Ministerio de Desarrollo Social para ayudas urgentes, de tipo económicas, con la Agencia Nacional de Discapacidad. Según cada situación también se va viendo qué es lo que la persona o la familia necesita y ver qué es lo más adecuado, qué es lo que se puede brindar.
Uh-huh. Y tienen, digamos, llamada, ¿funciona la línea? ¿Todavía no está del todo instalada? ¿Cómo viene ese tema, Marina?
La línea tiene alcance nacional, así que cualquier persona, sea donde fuere que haya ocurrido el hecho vial, se puede poner en contacto con nosotros. No es que tiene que haber ocurrido en una ruta nacional, puede ser en cualquier lugar, en una calle de municipal, donde fuere, se pueden poner en contacto con nosotros. Todas las provincias están adheridas a la red y contamos con referentes en cada una de las jurisdicciones. Por ejemplo, ahí en La Pampa, nuestra referente es Silvia, uh-huh, que está ahí con ustedes.
Sí, bien. Entonces es simplemente eso, digamos, llamar al 149, la opción 2.
Exactamente. Y todos los días del año, a las 24 horas, hay una persona del otro lado que los va a estar atendiendo.
Uh-huh. Bien, ¿desde hace cuánto que funciona esta línea?
La línea comenzó con un 0800 en el año 2019 y a partir del 2020 se pasó al 149 opción 2, que es un número de tres dígitos, mucho más fácil de recordar y que, bueno, es 24 horas. Anteriormente claro, era más reducido el horario.
Claro. ¿Y la gente se comunica o todavía falta difusión?
Y la gente sí se comunica, pero sí, por supuesto que falta difusión, considerando la cantidad de siniestros viales que ocurren todos los días, la gente que queda con secuelas físicas, psicológicas, sí, la verdad que es muy necesaria la difusión, por eso agradecemos el espacio que nos están brindando.
¿Y tienes algún número de gente que haya llamado, no sé, vamos a suponer lo que va del año, por cifrarlo, más o menos, o no se lleva una cuenta de eso?
Sí, tenemos estadísticas y en lo que va del año, más o menos en promedio por mes, estamos recibiendo unos 80 llamados, un poco más.
Ajá, ¿de alguna provincia
destacada? De casos puntuales.
Sí, ¿y de alguna provincia destacada con relación a las otras? ¿No viene parejo ese tema?
No, es más o menos parejo, sí.
Sí.
Bien, ¿y cuáles son las mayores consultas?
Mira, siempre fue como, en primer lugar, la parte legal. Pero hoy en día estamos teniendo bastante parejo entre lo legal, lo psicológico y lo social. Está bastante parejo. Mira. Quizás la persona sí empieza a hacer una consulta legal en primera instancia y luego a partir que habla con el profesional también se termina derivando al área psicológica. O sea, es generalmente la primera consulta legal.
Bien, y en cuanto a lo psicológico, ¿después se lo deriva a un profesional cercano o solamente es ahí por teléfono?
La asistencia telefónica es primaria porque, bueno, nuestra oficina está acá en Buenos Aires, en Capital Federal, así que es telefónica las 24 horas, cuando la persona lo necesite se puede comunicar, pero articulamos con la Federación de Psicólogos de la República Argentina, que tiene cobertura en todo el país, y buscamos profesionales que estén lo más cercano posible al domicilio de la persona para que pueda tener un tratamiento personalizado.
Bien. Muy bueno, yo lo que quería agregar, por supuesto, hola, buen día, Marina, agradecerte muchísimo esta comunicación, pero también contarles, por ejemplo, lo que nos ha sucedido y por lo cual nosotros desde La Pampa estamos muy agradecidos a la Red Federal, es que a veces acá nosotros, a la gente que no tiene recursos, que no tiene obra social, que es muy difícil conseguirles turnos en los psicólogos en el hospital, que a veces te demoran hasta 2 o 3 meses para darte un turno, la Red Federal automáticamente nos brinda psicólogos que son de primer nivel, porque son psicólogos que están en la FEPRA, de primer nivel, y nos atienden a las familias de manera inmediata. Y eso es totalmente importante, porque muchas familias y muchas madres o padres o hermanos quedan con unos estados de shock, imagínate, ante una pérdida abrupta, sí, claro. Quedan desamparados, y bueno, y debo decir que la atención de mucha gente que nosotros tenemos en La Pampa, que están siendo atendidos por psicólogos que nos proporciona la red, es excelente y están todos sumamente agradecidos. Y esto lo cubren ellos, también es un tiempo, son 6 meses, pero para la gente que no tiene recursos, que es difícil poder acceder, y ustedes saben los valores altísimos de una consulta psicológica, tener este servicio es invaluable. Y otra cosa más que quiero contar a la audiencia, Marina, es que a mí me ha sucedido que he acompañado a familiares, por ejemplo, en un siniestro vial, he tenido que estar por ahí en la sala velatoria o estando ahí, Y yo me he encontrado con casos de por ahí de madres que tenían que decirle a sus hijos de 7 o 8 años que su padre había muerto, ¿no? Y no sabían cómo hacer para ingresarlo a la sala velatoria, si estaba adecuado o no estaba adecuado. Y yo automáticamente llamé al 149 y las psicólogas que tienen ahí en la red hablaron con estas madres. Estoy hablando de dos casos distintos, sí. Donde la psicóloga que estaba ahí en la red le pudo hablar y dar herramientas a esa mamá para que esa madre hablara con sus hijos para comunicar una noticia tan trágica, ¿no? Y eso es invaluable, sí, porque eso es fundamental, y eso nosotros no lo teníamos. Cada uno de los familiares que vivimos estas tragedias las vivimos en total soledad, y saber que ahora tenemos del otro lado este número que podemos llamar, y yo le digo, chicos, este fin de semana, a la noche, todos los fines de semana son los más crudos. La red federal nos está asistiendo y nos está ayudando en todo momento. Y bueno, aprovecho estos momentos y estos minutos en el aire, Marina, para agradecerte a vos y a todo el equipo el laburo excelente que hacen, y cómo no nos sueltan la mano en situaciones muy extremas. Así que muchas gracias.
No, y para lo que necesiten, bueno, ya saben, está disponible la línea. Como mencionaba Silvia, la parte psicológica, nosotros contamos 24 horas con psicólogos atendiendo la línea. Y mismo por la madrugada, desde las 12 de la noche a 8 de la mañana, atiende directamente la línea una psicóloga. Que si alguien llega a necesitar comunicarse, hablar con un profesional, está a disposición para todas las personas.
Bueno, bien hecho. Marina, muchas gracias por este rato con Radio Nacional.
No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buen día.
Pasaba Mariana Perini, responsable, ¿sí? Sí. De la línea 149, ¿sí?
Es la coordinadora. Hay un equipo interdisciplinario muy grande, sí. Ahí, que son abogados, psicólogos, asistentes sociales, un equipo numeroso, que bueno, como ustedes ven, está a las 24 horas, porque antes estaban de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, con un 0800... Sí. Y nosotros, imagínate, los familiares, digamos, eso es imposible, sí. ¿No? Entonces, realmente es impresionante el laburo que hacen, y nosotros queremos todo el tiempo tratar de difundir esto, porque es una herramienta que dispone todas las personas que han sido víctimas de tránsito, todas. O sea, y si te pasó este siniestro hace un año atrás, también se puede llamar, también todos los que han sido víctimas de siniestros viales, tengan problemas con las prótesis, tengan problemas con sus obras sociales, para reconocimientos de cirugías, para traslado de cuerpos. El traslado de cuerpos, Facu, es carísimo. A nosotros nos pasó, y te estoy hablando antes de la pandemia, que nos mandaron dos cuerpos de manera equivocada al cementerio de Macachín, y la gente era de Santa Rosa, era un papá y una criaturita, de Macachín a Santa Rosa, para trasladar cada cuerpo nos pedían 100.000 pesos. Estamos hablando de menos de 100 kilómetros. Sí. O sea, por ejemplo, la red te ayuda con los traslados de cuerpos, de, por ejemplo, si alguien de La Pampa, o Dios quiera, ¿no? Pero nos pasa algo en Misiones, sí. Si no tenemos forma de traerlos, hay un convenio que nosotros hicimos en un momento con el MEONI, y se pueden trasladar en avión de manera gratuita. Esas son cosas que no existían. Uh-huh. Ustedes no sé
y
si saben.
Es importante difundirlas también.
Es importante difundirlas. No sé si ustedes saben. Uh-huh. Lamentablemente, el cementerio de Santa Rosa, como el de General Hacha, están llenos de porteños que se nos murieron en la ruta al desierto. Uh-huh. Porque mucha gente no ha podido trasladar los cuerpos por los valores. Estamos hablando de los valores. Eso ahora lo tenemos garantizado. Y eso también es muy importante, y ha sido una lucha, sí, de mucho tiempo.
Y en base a eso también, de lo que venimos hablando, se presentó hace unos pocos días la guía para las víctimas. Contanos, ¿de qué se trata?
Bueno, esta guía es una guía que se basó en una guía que había a nivel internacional, que se la conocimos, la conoció Vivian en un encuentro a nivel internacional.
Vivian Perrone,
de Madres del Dolor. Son encuentros, nosotros pertenecemos al RBP, que es un organismo de organizaciones de familiares de víctimas de todo el mundo. Somos 270 organizaciones de Europa, África, Australia, América. Y en un encuentro que se hizo en, después del de Grecia, creo que fue en Estocolmo, ahí se tomó contacto con una guía de víctimas porque nos preguntaron a todos, yo no podía viajar en ese momento, estoy con si nosotros teníamos material escrito para la, para las víctimas, ¿no? ¿Qué tenían que hacer, qué se podía hacer? Sí. Y bueno, dijimos que no, que en la Argentina no había nada, y bueno, se empezó a elaborar este manual, que es un manual de para las víctimas, y donde contemplamos la ley de víctimas que hay en la Argentina y ponemos todos los números de diríamos de contacto directo que por ejemplo acá en la provincia de La Pampa tenemos que saber por si nos pasa X cosa. Sí, estamos hablando de víctimas de todo tipo de delitos, tipo de delitos. Entonces, bueno, lo consideramos re importante, esto nos lo financió el Ministerio de Seguridad, fue una, la verdad que en el marco de los 20 años de la partida de Sacha, vino Marina Perini de Buenos Aires, vino Pablo Facciotti del Ministerio de Ministerio de Justicia de la Nación, y a su vez en el Consejo Deliberante teníamos las máximas autoridades, estaba el doctor Bonjanino, diputados nacionales, senadores nacionales, bueno, todos, el ministro de Justicia, en Derechos Humanos, porque esta guía, bueno, la vamos a tratar de colocar en todos los, digamos, en los hospitales, en todo lo que es la parte de la justicia, que esté y que esté a manos de la gente, ¿no?
Bien.
Ahora están en la muestra, nosotros tenemos una muestra que está en el CMC, en el marco de los 20 años de la partida de Sacha, de esculturas y fotografías. Ahí estamos dejando la guía de víctimas para que la gente que quiera ir y tomarla y tenerla, ojalá Dios quiera que nunca la tengan que usar, pero si la necesitan ellos o les pasa a algún familiar cercano, acá te van comentando todo, cuáles son las etapas del duelo, qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que no tenemos que decirle a la gente. Y creo que es muy importante y, bueno, era una materia pendiente que teníamos acá, ¿no?
Seguro. Bien, así que la idea es difundir la ley de víctimas.
Totalmente, es difundir la ley de víctimas y tratar de que, bueno, de que esta guía pueda llegar y estar en todos estos lugares que les comentamos, hospitales, centros de justicia, los organismos públicos, estuvo también Robledo de la Mujer, o sea, que estén todos los organismos públicos, y bueno, acá hay también, particularmente hay también datos de ONG que trabajan, por ejemplo, el tema de los femicidios o el tema de violencia a la mujer. Quisimos que no solamente sean organismos nacionales, sino también que haya contactos con las ONG, que muchas veces son las que son las que más están en territorio, sí, y claro, las que más están acompañando a la gente.
Claro.
Bien, buenísimo. Bien. Silvia, a todo esto, no sé si tenés números del fin de semana en materia de siniestros viales, no sacando de esto, pero ¿cómo anduvo? Muy alto los índices.
Vos viste que acá muy mal.
Sí, acá muy mal. Pero pregunto a nivel país, digamos, tomando
nivel,
en cuenta el feriado largo.
A nivel país fue un desastre.
También.
Yo estoy en un grupo nacional donde estamos todo el tiempo, viste, nos estamos enterando de cómo están en el resto del país, y fue una masacre. Fue la verdad que una masacre. Después les mando, si ustedes quieren, para que vean. Y en la gran mayoría involucrado el alcohol. En el norte hubo cantidad de siniestros, todos involucrados en el alcohol. Y yo acá me quiero detener porque realmente para nosotros lo que pasó el jueves fue no sé si te diría casi un mazazo al corazón. Cada muerte es un dolor enorme, pero esta particularmente a nosotros nos partió porque falleció la sobrina y la hijada del ingeniero Fabio Fernández, de solo 22 años. Eran dos chicas que son de... una es de Santa Rosa y la otra de Tuay. La sobrina de Fabio es de Tuay, que venían de Bahía Blanca. Son jugadoras de hockey muy conocidas allá en Bahía, que murieron antes de...
cerca de Jacinto Arauz.
Cerca de Jacinto Arauz. Y bueno, a mí particularmente, para mí fue terrible porque Fabio Fernández, el ingeniero Fabio Fernández, particularmente él, fue una de las personas impulsoras del Parque Vial de Sacha. Es una persona que hace más de 4 años que veníamos insistiendo, veníamos con este sueño, y Fabio estuvo estos últimos 3 años trabajando a full para que este parque pudiera estar el primero de abril y todo. imagínate, fue como, para nosotros fue demoledor. Uh-huh. Cualquier muerte, vuelvo a reiterar, sí, es sí, terrible, sí. Pero esta nos pegó muchísimo porque es como que vos decís, gente que se preocupa tanto por la seguridad vial, que está tan atenta, que está trabajando tanto para que a otros no le pase, hasta no puedes ni siquiera, no puedes ni evitar que a tu propia familia le suceda, ¿no? Y acá, viste, no sé si ustedes saben la mecánica, pero hubo una imprudencia, quedó una combi atravesada en la ruta, bueno.
Llovía también, ¿no?
Llovía, cosas terribles, ¿no? O sea, y bueno, y después lo que nos pasó acá con la gente de Caleufú y Castex, que murieron también en la 35, y nosotros el viernes estuvimos llamando al Ministerio de Seguridad y al jefe de policía, porque todo lo que era la 35, particularmente la gente de Padre Bodo para acá, no sé, se ubica en toda esa parte. Sí, sí. Bueno, fue Parque Luro, todo eso, todavía no llovía. Ah. Pero claro, ¿saben qué pasó? El tránsito, ¿saben qué pasó? Millones de camiones. Claro. Camiones. Y está prohibida la circulación de los camiones en los feriados largos. Mm. Está prohibida. O sea, hay una prohibición de circulación de camiones. Ah. Nadie respetó nada. No, eran cientos de camiones con nafta, camiones. O sea,
Después la chorrera de autos detrás que quieren cruzar en lugares donde no se puede.
A ver, yo, una madre nuestra que maneja, que es la que chofera nuestra, que viajamos por todo el país, me dijo, jamás viví una situación como esta. Tuve que bajarme a la banquina, cerca del Parque Luro, y ella hizo esa maniobra, y después, en menos de 15 minutos, dos autos más tuvieron que hacer esa misma maniobra, porque contaba que estas 4x4... A ver, yo no quiero tener una cosa contra las 4x4, y todo,
pero sí,
¿saben por qué? Porque nos contaban que pasaban dobles líneas amarillas, pasaban los camiones, están con esas moles, esas Amarok, y pasan todo como si nada, y realmente cualquier otro auto que se enfrente a esas moles no sobreviven. No, claro. Porque estas camionetas de alta cilindrada, de mucha potencia, tienen excelentes airbags, un montón de cosas y de condiciones que la gran mayoría de las veces estos conductores se salvan.
Sí.
Pero bueno, esto es lo que nosotros hablamos. Y llamamos y hablamos con también el director de Vialidad Nacional, todavía junto con reciente con la desgracia de qué pasó que no estaban los camiones circulando en las rutas pampeanas cuando está prohibida su circulación. Entonces, esto también es un llamado de atención.
¿Y cuál fue la respuesta?
¿Qué pasa? ¿Quién controla eso? ¿La policía? A ver,
se pelean ahí, ¿quién tiene que controlar?
Yo agarro y llamo y digo, a ver, ustedes me están haciendo un control en la Avenida Perón el jueves a la 1:30 de la tarde y tenemos un desastre en el Parque Luro y ustedes están controlando acá el tránsito en la Perón. O sea, ¿what?
Sí.
Y bueno, y te dicen, no, lo que pasa es que esas son rutas nacionales, tenemos que convocar a la gendarmería. Y bueno, pues convóquenla. O sea, o empiecen la CNRT. A ver, la CNRT no está acá, no hay delegados de la CNRT. ¿Por qué la CNRT no está en las rutas controlando que los camiones no puedan circular? Ellos deben tener y tomar las matrículas de esos camiones, hacer las sanciones correspondientes a las empresas, porque estamos hablando que había camiones de YPF. De YPF circulando. Entonces, a todos ellos les cabe una sanción, y una sanción donde más les duele, que parece que es lo único que les duele, el bolsillo. Porque lo que es conciencia social y respeto por las normas no lo tienen. Entonces, pero si nadie va a controlarlos y si nadie los sanciona, va a seguir pasando lo que está pasando. Entonces, bueno, ojalá.
Y en ese caso, ¿cómo es? Digo, uno que está circulando por la ruta ve esos camiones que ahora me entero que no pueden andar los fines de semana largo, que no lo sabía. No. Digo, pero puede llamar
al 101,
y denunciar.
Al 101. Llamamos al 101, que es la policía.
Sí.
Pero en realidad lo que hay que hacer es una denuncia concreta a la CNRT. Lo que hay que hacer es empezar a filmarlos y sacarles las patentes. Y empezar a, no sé, mándenos a nosotros, la fundación, si quieren. Tenemos WhatsApp, Instagram, tenemos de todo. Nos mandan ahí y nosotros haremos las notas pertinentes a la CNRT. Pero a ver, si tenemos una delegación de la CNRT y tenemos funcionarios acá y tenemos funcionarios de todo tipo que están cobrando sus buenos sueldos, pues hombre, vayan a hacer lo que tienen que hacer, que es trabajar y estar donde tienen que estar, que son las rutas y no las oficinas y no un acto de un comedor escolar, que es importante que estén, pero a ver, es importante que estén en la ruta. Claro. O sea, hagamos las cosas coherentes.
Y más un fin de semana largo donde hay mucha movilidad también.
Y está pasando todo esto que está pasando. Hasta que tengamos nuestros benditos radares. Claro. Algún día llegarán a La Pampa, no sé cuándo.
Silvia, muchas gracias por este rato.